Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. 3 días de clase no habrán dado para mucho, pero seguro que si tenemos algún profe o algún compañero o compañera nuevos, ya tendremos clara nuestra primera impresión. Creo que es inevitable hacernos una idea de las personas por unos primeros contactos, pero si no ha habido química con los nuevos, no lo deis todo por perdido. Recuerdo un final de curso de un cole nuevo al que fui siendo alumno, en el que se me acercaron unas compañeras para decirme explícitamente que les caía bien, que no había sido así a principio de curso. Y como profe, también recuerdo alumnos que me han dicho cosas parecidas. Y es que así como no siempre el amor a primera vista es eterno, tampoco el rechazo inicial tiene por qué serlo. Vamos a darle una oportunidad a este nuevo curso y a todas sus novedades. Y mientras, yo voy a saludar a mis nuevos grandes colaboradores y colaboradoras de hoy, que son... Noa, hola.
Hola.
Víctor.
Hola.
Alba.
Hola.
Alex.
Hola.
Y Jimena.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Las Castañeras de Arroyomolinos, y ya están preparados para pasar un buen ratio.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Ya sabéis, un buen ratio, un buen rato de radio, esa acepción de la palabra que nos hemos inventado porque nos gusta mucho. Y lo pasamos bien, sí. Una hora de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor, ya sabéis, lo ponen, entre otros, en nuestro programa nuestros queridos monstruos y CIA. Hoy, Don Frankie. El monstruo de Frankenstein, bueno, persona con características monstruosas, como le gusta a él que le llame. A ver qué nos cuenta del comienzo de su curso. Y tendremos a Sharon Calderón, la super heroína, nuestra Wonder Woman de la radio del cole, que nos demostrará una vez más sus grandes superpoderes. ¿Cuáles? ¿Los de volar, invisibilidad, superfuerza, superelasticidad? No, esos son muy corrientes a todos los superhéroes de Marvel o DC. Los superpoderes que solamente Sharon Calderón posee son los de hacernos pensar y hablar mejor. Y con David Ortuño comenzamos nuestro curso escolar con preguntas, digamos, académicas. Preguntas interesantes para grandes concursantes. Bueno, esto de académicas es un decir, pero fácil su concurso nunca es. Todo ello, como os decía, en una hora de radio, un poco menos ya nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¡Estamos en todas!
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the salivating is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a conscience. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
De nuevo, chicos, chicas.
Hola.
Ay, casi os pillo en un renuncio con lo del saludo este tan repentino de nuevo. ¿Sí, no? ¿Sí?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Uy, este comienzo de curso. ¿Qué pasa? ¿Que está flojo el comienzo de curso?
Bueno.
Ha costado un poco. 3 días de clase y ya ha costado un poco.
Sí.
Que nos queda todo el curso por delante. Pero ya estáis en sexto, ¿no?
Sí.
El último curso. ¿Ganas del último curso?
Sí. Bueno,
hay que ver, no me contáis nada. Bueno, vale, que sí, que no se pueden contar muchas cosas al principio del curso porque, como decía yo al comienzo, pues es que a lo mejor te has llevado una impresión de un profe, de un compañero nuevo, algo así, pues un poco, no sé, a lo mejor es diferente a la sensación que nos dé al final del curso. ¿Os ha pasado alguna vez esto de que los principios...?
Sí, sí.
Claro, profesores que nos hacemos a lo mejor muy duros al principio y luego no para tanto. En fin, bueno, pero para comenzar el curso esta experiencia radiofónica no está mal, ¿no? De momento, bonitos los micrófonos.
Sí.
¿Sí? Bien. ¿Alguno habéis tenido algo de experiencia en radio? ¿Me habéis dicho antes? Sí, ¿verdad?
Sí.
O sea que, bueno, pero para los demás es la primera vez.
Sí, sí.
Bien, la primera vez, y para todos, todos la primera vez en una radio tan pro como esta, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces seguramente tendréis ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí.
Quizá queráis saludar a vuestros padres, madre, familiares, amigos, mascotas, incluso, ¿puede ser?
Sí.
Pues no os voy a dejar. Bueno, son cosas. A ver, que podría ser que sí, que hay muchas radios que se saluda, pero. Bueno, vale, no os voy a dejar, pero lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madre, familiares, amigos e incluso mascotas de Noa, Víctor, Alba, Alex y Jimena, de aquí de las Castañeras de Arroyomolinos. Pero lo que sí vais a poder hacer y os voy a pedir es que saludéis a alguien famoso, alguien conocido por vosotros, vosotras, pero no personalmente, sino a través, no sé, de las pantallas. Noa, ¿a quién saludas?
A Jenna Ortega. Es una actriz que hizo el papel de Miércoles.
Ah, muy, muy saludado últimamente. Víctor.
A Cristiano Ronaldo. Juega al fútbol y está en el equipo del Al-Nassr.
Ahí está, que todo el mundo lo sabe, pero yo siempre digo, bueno, cuando sea un jugador de fútbol, decid que es de fútbol, que hay otros juegos y hay otros deportes. Alba, ¿a quién saludas?
A Shakira, porque es mi cantante favorita.
¿Y te vas a cantar una canción suya? Nah, has puesto cara de que no. Vale, yo lo intento, nunca lo consigo, pero lo intento. Alex.
Yo voy a saludar a Alejandro Sanz, que es un cantante.
Claro, y te vas a cantar una canción suya también. Bueno. Tampoco. Jimena.
Pues yo voy a saludar a Aitana, que es mi cantante favorita.
Bueno, pues nada, el día menos pensado lo conseguiré. ¿Confiáis en mí? Que el día menos pensado conseguiré que me canten los niños y las niñas, ¿sí?
Bueno.
No sé, tendré que ensayarlo antes. Bueno, de momento va a haber muchas más cosas, aunque no sean canciones, aquí en la radio del cole.
Esto es Onda Madrid.
Saludamos ya a David Ortuño, que estamos impacientes. Hola, David.
Hola.
Hola.
Te presento a Noa, Víctor, Alba, Alex y Jimena.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Con mucha energía y esperando este momento. A ver, realmente no saben lo que se les avecina, pero están esperando este momento. Ellos no lo saben del todo, pero de alguna forma, de forma intuitiva, lo saben. ¿Qué nos espera, David?
Pues como empezamos curso, vamos a empezar un concurso nuevo, distinto, algo que va a revolucionar totalmente la radio del cole.
¿Qué me dices? Después de, no sé, ya tres temporadas, esta sería la cuarta temporada del concurso, si no me equivoco, ¿renuevas completamente tu concurso, David?
Totalmente, un cambio radical. Bueno. Vamos a dar un cambio de 360 grados.
¿Qué me dices? No estoy preparado yo para semejante novedad, no estaba yo al día. ¿Y en qué consiste este cambio?
Pues que este año vamos a hacer el concurso, en vez de preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal, vamos a hacer preguntas interesantes para grandes concursantes.
Ah, bien, sí, vale, bien. Preguntas interesantes para grandes concursantes, me parece bien. Cambiamos de nombre. ¿Y el concurso en qué consiste?
Van a ser 5 preguntas de distintos temas con 3 posibles respuestas.
David, pero esto es lo mismo que llevamos haciendo 3 años.
Bueno, ya te dije que iba a ser un cambio de 360 grados.
Ah, es verdad.
O sea, que vamos a quedarnos en el mismo sitio.
Claro,
pero
claro,
con un distinto nombre, que eso siempre vende y queda mejor, y todo más novedoso y más
claro,
nuevo.
Claro, que nos la has colado. Un cambio, claro, porque un cambio radical son 180 grados. 360 grados es volver al mismo sitio. Bueno, pues volvemos al mismo sitio donde estábamos, porque de hecho la temporada aquí en la Radio Cole comienza ahora porque comienza el curso, pero como no hemos parado en vacaciones, pues aquí estamos de nuevo. Pero ahora con preguntas interesantes para grandes concursantes, que sois vosotros, vosotras. Lo habéis oído. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. Respondemos todos, todas. ¿Y de qué vas a preguntar hoy?
Pues como empezamos el curso, acabamos de empezar, vamos a hablar hoy de comienzos.
¿Comienzos? Así, en general.
En general, de distintos tipos de comienzos.
Uy.
Cosas que han empezado, en qué momento, cuándo, cómo, por qué.
Va a haber muchas fechas aquí. Va a haber muchas fechas aquí, malo, malo. Esto va a ser difícil. Venga, vamos con la primera. Vamos
no
con
te
la
creas,
primera.
No
pregunta.
Te creas. Porque algunas fechas las voy a dar yo ya de gratis.
Ah.
Por ejemplo, vamos a hablar de cine. Empezamos hablando de cine. Los primeros Oscar se entregaron por primera vez en 1929. ¿En qué ciudad? A. En Chicago. B. En Nueva York. O C. En Los Ángeles.
Los Oscars, ¿sabéis lo que son, no?
Sí.
Los premios más importantes de la industria del cine, en concreto de la norteamericana, de la estadounidense. ¿En qué ciudad? 1927, fijaos, ya hace casi 100 años. Noa.
Yo creo que Nueva York.
Nueva York, dice Noah. ¿Qué dices, Víctor?
Ángeles.
Los Ángeles, ¿qué dices,
yo
Alba?
Yo creo que en Chicago.
En Chicago, dice Alba. ¿Qué dices, Alex?
Los Ángeles.
Los Ángeles, ¿qué dices, Jimena?
Creo que en Nueva York.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La primera edición de los premios Oscar honró a las mejores películas de 1927 y 1928 y se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 en una cena privada en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles, California. Las películas más premiadas fueron El séptimo cielo y Amanecer.
Era la respuesta C, han acertado Víctor y Alex, que se están alegrando mucho, pero sin gritar, están haciendo gestos de entusiasmo, sí, ¿no? Hacer un pequeño gesto de entusiasmo, a ver cómo es. No, pero gesto no, de voz, gesto de voz. O sea,
¡vamos!
Ahí, eso. Es difícil manifestar ese entusiasmo, pero no gritarle a los micrófonos. Vamos con la segunda pregunta.
Seguimos hablando de cine, pero esta vez de cine español. ¿Cuándo se entregaron por primera vez, oiga, hablamos de comienzos, ¿cuándo se entregaron por primera vez los premios Goya? A, en 1925, B, en 1987, o C, en el año 2010.
Bueno, pues los Goya, que son, digamos, el equivalente a los premios Oscar, pero en España. Hemos dicho que los Oscar tienen casi 100 años, un poquito menos. ¿Y los Goya, cuándo? ¿1925, 1987 o 2010? Así, para que os hagáis una idea, 1925, pues eso, hace casi 100 años. 1987 puede ser poco después de, o cuando nacieron vuestros padres, o poquito después de que nacieran vuestros padres. Y 2010, pues, bueno, hermanos mayores o primos mayores que tengáis, nacieron en 2010. Bueno, ¿qué es lo que dices, Víctor?
1987.
87, dice Víctor. ¿Qué dices, Alba?
1987.
¿Qué dices, Alex?
Yo también, 1987.
¿Qué dices, Jimena?
También.
¿Qué dices, Noah?
1987.
Bueno, esto ha sido... lo dice uno y todos a copiar.
A ver, pero yo no tengo nada que decir, no tengo ni un pero, porque en el término medio está la virtud y la respuesta es totalmente correcta. La primera ceremonia de entrega de los premios Goya tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega de Madrid el 17 de marzo de 1987. La gran triunfadora de ese año fue El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez.
Señorito, pues fantástico, 5 respuestas acertadas, todos y cada uno de nuestros grandes concursantes han acertado con esa fecha, y yo que pensé que las fechas eran difíciles, pues no, ahí está, contundente. Bueno, pero como antes habían acertado, Víctor y Alex pues van en cabeza, pero nos quedan 3 preguntas, todavía puede pasar mucho por aquí. Vamos con la tercera pregunta.
Esto no es para el concurso, ¿eh? Pero ¿sabéis lo que son las pesetas? ¿Lo que eran las pesetas?
Sí,
la moneda de antes.
La moneda de antes, bueno, no tienen mucho control. Antes les pregunté si sabían cómo se grababa antes la radio y dijeron que una cinta de cassette, o sea que lo saben también. Saben mucho de los tiempos antiguos,
bueno,
¿sabéis?
Pues como sabéis, las pesetas, yo cuando era pequeño iba ahí al kiosco a comprar chicles y gominolas y de todo en pesetas. Pero hubo un año en que esto cambió y empezó a circular el euro, que es lo que tenemos ahora, el 1 de enero de 2002. ¿En cuántos países?
Ya nos dices la fecha.
Sí, sí, esto lo digo yo de gratis, para que veáis que no es tan difícil. Pero, atención, ¿en cuántos países de Europa? A, en 2, B, en 12 o C, en 25.
¿Cuántos países había entonces? El 1 de enero de 2002, ¿cuántos países empezaron a utilizar el euro? Ahora se supone que hay más, ¿verdad, David?
Sí, ahora hay alguno más.
¿Cuál es la respuesta para ti, Alba? ¿2, 12 o 25?
12.
12 países empezaron a utilizar el euro el 1 de enero de 2002. ¿Qué dices, Alex?
12.
¿Qué dices, Jimena?
Yo creo que también 12.
¿Qué dices, Noah?
Yo creo que 2.
¿Qué dices, Víctor?
Yo me voy a ir por el 2.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. Los euros se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002 en 12 países de la Unión Europea, entre ellos España. Se produjo el mayor cambio de moneda de la historia. Hoy en día el euro es moneda de curso legal en 20 países.
Ahí está, esos son nuestros dineritos y no las pesetas, que algunos abuelos, ¿conocéis algún, tenéis algún abuelo que todavía
sí,
habla en pesetas?
Sí,
sí, ¿verdad? Claro, es lo que pasa, tantos
y
años.
Y mi padre también
sí,
habla
también
mucho en pesetas.
Bueno, pues nada, las pesetas ya no existen, que lo sepa todo el mundo. Vamos con la cuarta pregunta, David, de momento, empate a 3 preguntas acertadas, Alba y Alex.
Pues como estamos hablando de primeras veces, de comienzos, yo creo que es importante que abordemos los comienzos de la radio, que es el medio que estamos usando ahora para comunicarnos y para comunicarnos con la audiencia. ¿Cuándo se produjeron las primeras emisiones de radio en España? A, 1924, B en 1952 o C en 1999.
1924, eso es, pues hace casi 100 años. 1952, pues no sé, vuestros abuelos de jovencitos o naciendo. 1999, vuestros padres de jovenzuelos, para hacernos una idea. ¿Y qué es lo que dices, Alex?
1952.
¿Qué dices, Jimena?
Yo también el 52.
¿Qué dices, Noah?
1924.
Uy, nos vamos muy atrás. ¿Qué dices, Víctor?
1952.
¿Y qué dices, Alba?
1924.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la A. El 14 de noviembre de 1924 se produjo la primera emisión radiofónica en España, con María Sabater desde Radio Barcelona. El 13 de diciembre se emitió el primer informativo. En 1926, Radio Barcelona y Radio Madrid se fusionaron. Se ponía en marcha Unión Radio, que 14 años más tarde se convertiría en la cadena SER.
La Sociedad Española de Radiodifusión y la primera emisora, si no me equivoco, la llamaban entonces con unas siglas, EAJ1. Bueno, pues respuesta acertada para Alba y para Noah, pero es que Alba ya lleva 4. Solamente Alex puede empatar. Bueno, a ver, que no está decidido nada. Vamos con la última y definitiva pregunta, David, sobre comienzos.
Sí, sí, sí. Ya que hablamos de la radio, vamos a hablar un poquito de la tele. ¿Os gusta la tele?
¡Sí!
La televisión en España empezó en 1956. Eso ya os lo digo yo de gratis. No os pongáis a pensar cuándo empezó. No hagáis cablas. 1956, hace muchísimo. ¿Cuál es el programa que lleva más tiempo en emisión? Esta es la pregunta. A, informe semanal. B, saber y ganar. O C, pasapalabra.
¿Qué dices, Jimena?
Yo creo que la A.
Informe semanal. ¿Qué dices, Noah?
La A también.
¿Qué dices, Víctor?
La A también.
¿Qué dices, Alba?
Yo también la A.
¿Qué dices, Alex?
Yo también.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, es la A. Informe semanal es el programa más longevo de España, con emisión ininterrumpida desde 1973. Este año ha cumplido 50 años. Desde su origen ofrece reportajes de actualidad y de temas que centran el debate de la ciudadanía. Informe semanal está inspirado en el programa 60 minutos de la cadena estadounidense CBS.
Y le ha otorgado el premio de esta semana a Alba. Enhorabuena, Alba.
Gracias.
Con 5 respuestas, 5 de 5. Esto es fantástico para empezar, David. No sé si te estás cubriendo de gloria o lo estás poniendo muy fácil.
Lo que pasa es que este año empiezan muy fuerte nuestros grandes colaboradores y tienen muchísimos conocimientos sobre los comienzos.
Bueno, pues nuestro premio de hoy, que es de mentirijillas, como todos los que damos en este programa, ¿qué consiste el premio? ¿O esta temporada no hay premios de mentirijillas?
No, no, este año hay premios, por supuesto, y este año vamos a regalar, atención, una bicicleta que puedes usar sin cansarte porque va absolutamente sola, con el pensamiento.
Con el pensamiento. Y vuela y todo, ¿no?
No, no, no vuela.
Ah, va no, por vuela.
No te pases.
A ver,
no pases.
Si es con la imaginación.
Va por la tierra, pero no tienes que pedalear. Y esto lo podéis disfrutar en el Coleverso.
El Coleverso.
Es la radio del cole, o sea que os lo podéis imaginar todo lo que queréis.
Eso es, de mentirijillas. Pues muchas gracias, David, por este renovadísimo concurso. Y la semana que viene más. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sharon.
Hola, ¿qué tal?
Feliz comienzo de curso, Sharon.
Ah, bueno, pues feliz comienzo de curso a vosotros también.
¿A nosotros? Sí, sí, no estoy con nadie. Ah, sí, espera, que no, es, que no te los he, es que no te los he presentado. Te presento a Noa, Víctor, Alba, Alex y Jimena.
Hola.
Hola.
Hola. No sabía quién debía empezar con esto de las presentaciones, la verdad, estaba un poco cortada.
Ya. Pero a ti te ha servido esta presentación sin más y ya está, ¿no? Vamos a comenzar nuestra sección y ya está, ¿no?
No, ¿sabes que no? Es que siempre estamos con lo mismo.
Vamos a ver, pero...
¿Sabes que no?
Sharon, tú sabes que estamos en la temporada número 7, ¿verdad?
Madre mía, yo sí. Ya pierdo la cuenta.
Ya, estamos en la temporada número 7 y los oyentes ya saben quién eres, no hace falta que te siga presentando.
Yo creo que sí, porque además es una cuestión de educación, la gente no tiene por qué saber quién soy.
Vale, bueno, pero sabes que yo por ti no lo voy a hacer porque no lo necesitas.
Lo sé que por mí no lo haces, pero yo sé también, porque ya llevamos muchos años juntos, que si le pido a tus magníficos colaboradores que me presenten, ellos van a conseguir que lo hagas.
¿Que te presenten o que te presente yo?
No, que me presentes tú, que ellos te pidan, por favor, que me presentes como solo tú sabes hacerlo.
Puedes intentarlo, eso no quiere decir que lo vayas a conseguir. Tú, si quieres intentarlo, aquí están, te están escuchando.
Yo creo que sí, porque he percibido ya desde el comienzo que son buena gente o que tienen, bueno, que sí, que son enrollados, que
sí,
tienen
sí,
buen
sí,
rollo.
Eso sí. Otra cosa es que yo lo tenga.
No, pero yo sé que si ellos son amables y te lo piden, por favor, lo van a conseguir. Chicos, por favor, ¿podéis pedirle a Daniel que me presente como solo él sabe hacerlo?
¡Preséntale!
¿Cómo?
Presentándole.
O sea, una presentación así sofisticada.
Sí.
Un poco rimbombante. Sí.
Sí, hombre,
bien,
sí.
Bien. Volando como cualquier superhéroe o manifestándose entre nosotros gracias a su poder de la invisibilidad, está con nosotros una superheroína que va mucho más allá de cualquier otro superhéroe de Marvel o DC. También tiene superpoderes como el de la superelasticidad, la superfuerza, rayos X en los ojos, pero son poderes completamente intrascendentes, nimios, en comparación con los dos grandes superpoderes que lleva 7 temporadas demostrándonos semana tras semana. Ella es Sharon Calderón y sus grandes superpoderes son los de hacernos pensar y hablar mejor, ¿verdad, Sharon?
Lo intento maravilloso, Daniel. Oye, chicos, un aplauso para Daniel, ¿no? Eso sí.
Ay,
y yo le voy a igual, le voy
igual
a dar
ya
las
me he cansado
Daniel.
Igual ya me he cansado para toda la temporada, Sharon. Igual es la última presentación. ¿Te la grabas? ¿Te la pones antes de empezar la sesión?
Pero esto siempre hay que vivirlo como si fuera la última vez. Pero yo, sabes que siempre lo voy a seguir intentándolo.
Bueno,
¿eh?
Y como si fuera la primera vez, Sharon. Como si fuera la primera vez inauguramos temporada y aquí estás con tus palabras de nuevo. Pero como si fuera la primera vez, vamos a jugar al juego de las palabras de Sharon Calderón. Tan sencillo como que nos propone palabras, no sabemos lo que significa, probablemente, y nos imaginamos qué pueden significar. Venga, vamos con la primera, Sharon.
Etcétera.
¿Qué me dices? Pero etcétera, sabemos todo lo que es.
Lo que os digo, ahora explico por qué traigo esta palabra.
Pero todos sabemos lo que es etcétera. Pues una enumeración y dices pues algo más, pero eso ya... ¿Pero hay algo más que esto que utilizamos?
No, pero es que hoy me he levantado y con esto del comienzo de la temporada he dicho yo hoy me he levantado con un amor excesivo por el latín. ¿Conocéis el latín? No digo que habléis latín, ¿eh? Pero ¿sabéis lo que es, chicos?
¡Sí!
¿Un idioma muerto?
Bueno, pues, una lengua muerta, sí. Sin embargo, como la maravillosa película de los 90, este muerto está muy vivo. Porque el latín, aunque efectivamente sea una lengua muerta que ya no se habla, está muy presente en el español. Y hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos en español que son literalmente expresiones latinas y palabras que provienen del latín, como esta.
Vale, o sea que etcétera, que es lo que nosotros utilizamos y con ese sentido, pero tenemos que intentar adivinar qué significa literalmente en el latín, ¿no? Bueno, pues venga, a ver, aquí, Noa, etcétera. Ya te digo, Sharon, yo que va a ser difícil porque tenemos asociado lo que para qué lo utilizamos, pero ¿qué significa etcétera? Venga.
A ver, ¿qué es? ¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Sí.
Pues venga, decídmelo, ¿qué es etcétera?
cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza. Fantástico.
Me parece maravilloso y da pereza seguir escribiendo. Entonces, cuando ya te da pereza seguir escribiendo, pones etcétera, ¿eh? Para no seguir
cuando
adelante, ¿no?
Estás poniendo ejemplos, por ejemplo, de comida.
O cuando es básicamente como los puntos suspensivos. Es al final de una enumeración, cuando, como ha dicho mi compañera, no te apetece seguir escribiendo, pues simplemente lo pones y ya está.
Claro. Entonces, ¿qué significa? Venga.
A ver, etcétera, efectivamente es una enumeración, cuando haces una enumeración de cosas. Ahora bien, tengo que deciros que no es porque ya no me apetece escribir más y entonces pongo etcétera.
Oye, que también, que también, que también. Cada uno
me ha parecido genial. Pones el etcétera cuando estás en una enumeración de cosas y ya se sobreentiende lo que quieres decir o no interesa expresar más cosas para no cargar la frase ni que sea demasiado larga. Y se expresa normalmente en su abreviatura, que es ETC. Pero etcétera, que etcétera viene del latín et, paramos, quetera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Ya está. Claro.
O sea, que qué bonito literal. Es aprender latín. Si sabes latín, luego hablarás mejor español.
Has empezado fuerte este curso, has empezado fuerte, Sharon. Et quetera, y todo lo demás. Pues nada, ya sabemos. Oye, pero yo reivindico el motivo de Víctor para poner etcétera.
No, fantástico y maravilloso. Cuando ya estás cansado de escribir, pones etcétera. Muy bien.
Vamos con la segunda.
Esta no sé si sabréis lo que significa, pero yo creo que os va a sonar lo que significa en español, no latín, ¿eh? Exabrupto.
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 Yo diría que es una palabra que solo podemos utilizar. Yo voy a dar una pista. Es una palabra que solo podemos utilizar en la radio diciéndola. Pero no podemos. O sea, no podemos utilizarla. Solo podemos decir la palabra, pero no podemos utilizarla. Es una pista que despista, pero me encanta.
Es una pista que despista bastante.
Pero luego lo entenderéis, ¿no? ¿Estoy diciendo bien, no, Sharon? ¿Es una palabra?
Vas encaminado, pero yo creo que te estás poniendo muy intenso.
Bueno. A ver.
Es como excesivamente hablador, como cuando hablas mucho y es como cansado.
Cansino de hablar.
Sí.
A ver, más cosas que puede ser exabrupto. Venga, imaginación, ¿a qué os suena? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Una cosa, un objeto, un calificativo?
Parece como un adjetivo, no sé.
¿Pero qué podría querer decir? Eres un poco exabrupto.
Un poco cansino.
Cansino.
Es como, tipo, es que es difícil de explicar.
Venga, más cosas, imaginación. Alex. Alex.
Pesado.
¿Eh?
Pesado.
Pesado, es que no salimos de ahí. Nos meten una idea en la cabeza y no salimos de ahí. Noah.
Cuando alguien es realmente pesado.
Uy, Sharon, algo ha pasado aquí, que hemos sembrado una idea ha germinado. Sí,
sí. No, pero está fenomenal, ¿eh? Si a ellos les parece que significa eso, esta sección va de esto.
Ya, no
de adivinar la palabra, sino de ver qué le sugiere a tus colaboradores.
Venga, pero dinos qué es, porque no vamos a salir de ahí.
Un exabrupto es una salida de tono. Imaginaros que yo estoy hablando con vosotros y de repente alguno de vosotros interviene, ¿no? Y diciendo pues cualquier cosa, no tiene por qué ser desagradable, pero yo estoy aquí escuchando y os digo, venga ya, hombre, por favor, no digas eso. Eso sería un exabrupto, o sea, es una salida de tono y además dicho de forma inesperada, con viveza, ¿eh? Cuando dices, venga ya, hombre, por favor, no sigas hablando. Eso sería un exabrupto. Por eso, un exabrupto no tiene por qué ser necesariamente una palabra malsonante. Es sencillamente una salida de tono. Y viene del latín ex abrupto, dos palabras, que significa con brusquedad o arrebatadamente.
No es un ex bruto, sino que...
No es una persona que antes era bruta y luego dejó de serlo.
Vale. Una salida de tono. Bueno, son cosas que en la radio no conviene hacer. Hay que ser siempre... Hay que mantener siempre el tono, ¿no? La cordialidad. También,
a veces
sí.
Pasa.
Vale. Venga, vamos con... ¿Os ha sorprendido esta palabra?
Sí, claro.
Claro,
sí.
Estábamos con lo de pesados. Vamos con la tercera.
Mare magnum.
Mare magnum. Mare magnum. A ver.
Es como un nombre de un volcán.
¿Un nombre de un
o
volcán?
O viene de la palabra magma.
Magma. Sí. Le suena magma a Alba. ¿Qué más? Venga, vamos a intentar que no sea...
Mareado.
Así. Mareado, mareado.
Mareado. Menudo mare magnum que tengo hoy, ¿verdad? Por ejemplo.
Sí. De tantas vueltas que he dado. ¿Me ha dado un mare magnum?
Me ha dado un mare magnum.
Más cosas. Más cosas. Jimena.
Pues que... No sé.
Mare magnum. ¿A qué te suena?
Que la marea está muy alta.
Que la marea está muy alta. Una marea alta.
De mar va, de mar va.
Como... Sí, sí, de mar va. Un tsunami.
Un tsunami. Mare magnum.
Sí.
Una ola gigante. Noah.
Pues a mí me suena más como a lava, magma.
Lava, sí, magma.
Magnum, os ha sonado a magma, ¿no?
A magma.
Sí.
O una ola gigante.
Volcán.
Sí.
Volcán, tsunami, sí. marea alta.
A mí me ha sonado mareado.
¿Qué es mare magnum, Sharon?
Vale. Mare magnum viene del latín mare magnum, que literalmente significa mar grande. Pero nosotros en español utilizamos la palabra mare magnum cuando queremos designar a un montón de cosas o personas, pero que son confusas, que no se distinguen. Por ejemplo, cuando alguien empieza a hablar y empieza a mezclar temas completamente distintos, dices, madre mía, vaya mare magnum de discurso. Cuando empiezas a hablar de muchas cosas distintas, probablemente vuestra habitación en algún momento dado de la vida, no digo ahora porque yo sé que sois ordenadísimos, haya sido un completo mare magnum, es decir, lleno de cosas completamente confusas, pantalones mezclados con videojuegos.
¿Qué confundes? Me están diciendo zapatos. Todos que no, que nunca se ha pasado.
¡No!
Nunca, nunca. Es que me lo están diciendo con una cara de nunca, nunca, nunca. Tú no les ves, o sí les ves. Estás por aquí, Sharon, que no lo
sé. Bueno,
todavía.
Los percibo, yo los percibo, sí, los percibo.
No. Bueno, iba muy bien encaminado.
Yo no puedo confesar que estoy ahí. Ya. O sea, yo sí, porque luego sé que se cortan. Si claro. Saben que les puedo ver...
Pero Víctor iba muy bien encaminado, porque literalmente lo de María Alta iba muy bien encaminado, pero no, bueno, no es eso, no lo utilizamos así. Un compendio de cosas así al tuntún. ¿Vamos con la última?
La última también nos tiene que sonar. Y la he traído no porque sea bonito su significado en español, sino porque me parece fantástico lo que significa literalmente en latín. Memorándum. Oh.
¿Sabéis lo que es un memorándum?
¿Enamorado?
Enamorado, memorándum. Estoy memorándum de ti.
Memorado es cuando...
Memorándum.
Nunca.
Cuando no, una persona ha muerto y como quieres recordarla, lo memorándum es como memorar o...
Rememorar, recordar.
Recordar.
Sí, pero no.
Estoy entusiasmada. Me habéis mezclado el amor con la muerte. Bueno, no sé.
las grandes verdades de la vida. más cosas, Jimena. Memorando.
Pues, como recordando en la mente.
Trabajar la memoria.
Trabajar la memoria.
Sí, sí.
Memorándum, trabajar la memoria. Noah, ¿por ahí?
Igual, como que quieres recordar algo.
¿Qué es memorándum?
Memorándum es un informe en el que se cuentan cosas que deben tenerse en cuenta para un determinado asunto, ¿no? Por ejemplo, estáis en clase y vuestro profe os dice, os voy a enviar un memorándum recordando lo que entra en el examen, ¿vale? Es un informe en el que, insisto, se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción. Pero memorándum, que viene del latín medieval, significa exactamente lo que debe recordarse. Y como yo creo que en esta vida hay que recordar muchas cosas, las buenas y las malas, por eso me gusta tanto esta palabra.
Bueno, fantástico. No íbamos tampoco muy desencaminados con lo de la memoria.
Muy bien.
Y para hacer memoria, te pido que repases las cuatro palabras que hemos conocido hoy.
Etcétera. que no se emplea, chicos, aunque podéis hacerlo cuando estás ya cansado de escribir y dices, etcétera. Se emplea para cuando estás haciendo una enumeración en una oración o estás hablando y ya no es necesario seguir poniendo cosas porque se sobreentiende el significado, al final ponemos etcétera, que viene del latín et cetera, dos palabras. Exabrupto, un exabrupto es sencillamente una salida de tono con brusquedad, así con viveza, no vale que estés apagadillo cuando dices un exabrupto. Y viene del latín ex abrupto, que son dos palabras también, que significa esto, con brusquedad. Mare magnum. Un mare magnum es una muchedumbre confusa de personas o cosas, así lo recoge el diccionario. Y viene del latín mare, que significa mar, y magnum, que significa grande, como el helado, que el helado lo conocéis.
El helado magnum, sí. Vamos a hacer publicidad de
pues
todos
ya
los
sabéis
ahora.
Que magnum significa grande. Y memorándum es un informe en el que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción, pero literalmente en latín significa lo que debe recordarse.
Lo que debe recordarse es que Sharon es grande y nos visita semana tras semana. Aquí estaremos esperándote, Sharon. Hasta otro día, adiós.
Adiós.
Bueno, chicos, os quiero. Chao.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo dos, algoritmos, 253, término de energía variable, ¡cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid.
Diría que conocéis a este personaje con el que vamos a hablar, pero os voy a dar solo una. Voy a daros solo una pista, porque es tan fácil. Solo voy a dar una pista, a ver si lo pillé. Un personaje que tiene dos tornillos en el cuello.
Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola, a los buenos días.
Don Frankie, le presento a Noah, Víctor, Alba, Alex y Jimena.
Hola.
Pues mucho gusto tengo en conoceros.
Como ve, ellos y ellas ya le conocen a usted, don Frankie. Es usted muy famoso.
Pues no sé cómo, porque yo no os conozco.
Bueno, pues hombre, ya se los he presentado, don Frankie. O sea que ya un poquito...
Ahora sí, claro. Pero no los conocía.
Bueno, pero es que usted es famoso. Más de lo que piensa ya, solamente con eso, debe ser que no hay muchos personas con características monstruosas que tienen dos tornillos en el cuello. Don Frankie, pues ya sabéis quién es. Pero lo que quizá no sepáis es que es colaborador habitual de la Radio del Cole. Estuvo 200 años encerrado en el castillo, pero ya hace un tiempo que sale al mundo y, bueno, explora el mundo. Incluso últimamente pues ya ha intentado trabajar en cosas y aquí en la Radio del Cole nos cuenta sus peripecias. ¿Ha vuelto usted a trabajar, don Frankie?
Estoy con un proyecto.
¿Con un proyecto? O sea que ya... como un proyecto laboral, un proyecto de emprendimiento.
Sí, un proyecto de emprendimiento de esos.
emprendimiento. O sea que es usted...
Sí.
Ya, es que últimamente, don Frankie...
Pero si montas una empresa es empresimiento.
Empresimiento, sí. Es que últimamente don Frankie había intentado trabajar de muchas cosas, pero como no entiende bien el mundo, pues siempre le acababan echando en 24 horas. Entonces...
O antes.
Claro, es un
y
poco...
un día duraba.
Ya, es un poco la solución que nos propone muchas veces, ¿no? Si no encuentras de trabajo, ponte, invéntatelo. ¿Y qué es lo que hace usted, don Frankie? ¿Qué es lo que está haciendo?
Pues como es muy difícil encontrar un trabajo, no. Es difícil conservarlo.
Ya.
¿Sabes? Porque lo encuentras, pero luego te dura poco. Pues he visto que ahora, en septiembre, se venden coleccionables de muchas cosas. De libros, de juguetes, de dedales de porcelana y de todo tipo de objetos.
Sí, sabéis, ¿no? El comienzo del
curso.
Y
he pensado que podría... Sí, he pensado que yo podría sacar también un coleccionable.
¿Usted un coleccionable? Con sí. con su impronta, con su mundo, con su, no sé, con su iniciativa detrás, o como empresario, como...
Sí, sí, varios coleccionables he
varios,
pensado.
Varios. ¿Y en qué varios. Consistiría este coleccionable?
Coleccionables de monstruos.
¡Anda! ¡Uy, qué buena idea, ¿no?
Sí.
De personas con características monstruosas.
Claro, coleccionables de personas con características monstruosas. Bueno, de personas con características monstruosas y de monstruos, ¿no? Que habrá de todo. Bueno, fantástico. Sí. Pero
bueno, monstruos igual es más comercial.
Ya, también es verdad. También sí, sí, don Frankie, no se corte usted, que hay que pensar en vender, que hay que currarse, hay que buscarse la vida. Y esto va a ser en los kioscos, ¿no?
Sí, para vender en los kioscos como las otras cosas que se venden.
Bueno, pues nos adelanta cómo va a ser, no sé, los primeros fascículos.
Sí, por ejemplo, tengo uno pensado de el botiquín del hombre invisible.
El botiquín del hombre invisible. Y esto, el botiquín. Pero, o sea, sí. Pero el hombre invisible, no sé, yo es que pensé que iban a ser figuritas de monstruos, ¿no? El botiquín.
No. Como es invisible, el hombre invisible, todo el mundo se choca con él.
Ah.
Y cada poco tiene un accidente, un chinchón, un rasguño.
Ah, ya.
Y por eso creo que tendría éxito vender cada semana un objeto de su botiquín.
Ah,
el agua oxigenada, vale. Las tiritas, las vendas y la primera semana la caja de regalo para que puedas guardarlo todo.
Bueno, he visto ideas de fascículos que no son mucho más descabelladas que la que usted propone, don Frankie. O sea que igual triunfa y todo. El botiquín del hombre invisible por fascículos. Bueno, pues para tenerlo en casa, pues acaso, sí. El hombre invisible, o sea que se da muchos golpes, pobrecillo.
Claro, porque como no le ven...
Ya.
Como es invisible...
Y esto sería una idea, pero tiene más.
Sí, otro coleccionable... que he pensado es el de suavizantes de Drácula.
¿Cómo? ¿Suavizantes de Drácula?
Sí.
Pero, ¿le veis alguna relación? ¿Suavizantes?
No.
Sí.
¿Suavizantes de ropa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque como Drácula tiene toda la ropa negra, pues lo que hace es que con el suavizante, para que no se vea tan negra, pues como decolorarlo un poco.
Pero el suavizante, mucho hay que hacer para decolorar, no sé yo.
O por ejemplo, que la ropa huela mejor.
Bueno, eso sí, claro.
Porque como no le gusta el ajo, pues...
A ver qué nos dice don Frankie. ¿Por dónde va su idea, don Frankie?
Sí, más o menos, ¿no? Para decolorar, ¿no? Porque no le gusta que... Lo de las capas las tiene que cuidar mucho, es muy coqueto, y por eso tiene varios suavizantes para sus prendas delicadas, sobre todo la capa.
Uh-huh.
Y yo vendería cada semana un suavizante transilvano.
Vale, o sea que es básicamente...
Y con un fascículo sobre el delicado proceso de elaboración de sus capas.
O sea que tiene varias y las cuida muy bien. Bueno, pues nada, pues al menos a Alba le ha sonado bien el tema. O sea, diferentes suavizantes, cada semana uno, ¿eh? Como
para tener la capa suave y delicada.
Esto, don Frankie, ¿usted lo ha hablado con ellos? Porque tendrán, no sé, derechos de autor o alguna cosa de estas.
Pero seguro que están de acuerdo.
Ah, ¿no lo ha hablado todavía con ellos? ¿Va a utilizar su nombre, su imagen y no ha hablado con ellos?
Bueno, es que somos una piña, ya. Las personas con características monstruosas.
Bueno, deje que cuando hay dinero por medio tenga usted cuidado y haga las cosas bien. Cuéntenos alguno más.
Y para acabar se me ocurre un coleccionable cultural.
¿Coleccionable cultural? Pero a ver, si había dicho usted que era de monstruos.
Sí, el de libros de poemas del hombre lobo.
¡Ah! Oh, libros de poemas del hombre lobo. Porque es poeta, el hombre lobo.
No sé si sabéis que el hombre lobo es muy romántico.
Es muy
como
romántico.
Sale por la noche,
ah,
cuando hay luna llena,
ah,
y
claro.
Escribe... cosas muy bonitas.
Ah, o sea que cuando aúlla, a lo mejor lo que está haciendo es recitar un poema, pero en su lenguaje.
O antes o después.
Bueno, poemas del hombre lobo. No tendrá
si
usted.
Si queréis, os puedo recitar uno.
No me diga que tiene
que
uno.
Aquí.
Ah, por favor, sí. Vamos, sí, ¿verdad?
Sí.
Hombre, claro, recítelo usted, don Frankie, a ver qué tal se le da.
Es un poema de amor, ¿eh? Es muy romántico.
A ver.
Te veo por las noches, bella, como una centella. Me embelesas tanto que me da espanto. No temas, luz de mi vida, no pienso en comida. No te voy a dar un bocado. Si me quieres, te daré un beso apasionado.
Fantástico.
Yo creo que es muy bueno, ¿eh?
Pero esto,
me emociona un poco y todo.
¿No lo habrá escrito usted, don Frankie?
No, es que, un poco sí, a medias.
Que me parecía a mí reconocer un poco su estilo, don Frankie, que alguna cosa sabemos. ¿Don Frankie, no estará usted enamorado?
No, pero es el hombre lobo.
¿De verdad?
Yo quizás le he ayudado un poco.
¿De verdad, don Frankie? Que de verdad, es que yo alguna vez supimos algo de una historia suya con una señora que vendía panecillos. No, nada, ¿no?
No. Ahora es que estoy centrado en mi carrera laboral.
Bien, bien. Bueno, si hay alguna novedad, cuéntenos, que aquí ya sabe que nos interesa mucho su vida, don Frankie. Y vamos a estar ahí para apoyarle.
Vale.
Muchas gracias, don Frankie, por contarnos sus iniciativas. Le deseamos mucha suerte, ¿verdad?
Sí.
Y nada, acudiremos al kiosco porque nos parecen propuestas muy interesantes. Hasta otro día, don Frankie, que comience usted bien esta empresa y este curso. Adiós.
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 La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Todo puede salirme bien, muy bien. No me importan los baches del camino, puedo esquivarles y seguir andando con buen pie, buen pie. Con esfuerzo y con ayuda se dibujan las sonrisas. Salir, tal vez no. Lo importante es intentarlo. Si es así, debes sentirte bien. Te puedes salir, tal vez no. Lo importante es intentarlo. Si es así, debes sentirte bien.
La radio del cole. Con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Noa, ¿qué es lo mejor de tener un profe nuevo con fama de duro en la asignatura que peor se te da?
Pues que si llevo mal los estudios, él me meta como caña para que lo entienda.
Claro, que al final del curso llevarás todo muy bien. Claro, si fuera muy facilito al principio, igual te confías. ¿Qué es, Víctor, lo peor de sacar un 10 en el examen de repaso del curso anterior cuando el año pasado sacabas solo 5? Y ahora un 10 de repente, se te ha olvidado todo en verano, pero no, porque sacas un 10, ¿qué ha pasado? Lo peor.
Que me confío demasiado para este curso.
Claro. ¿Qué es, Alba, lo mejor de meter un gol en propia meta en el último minuto?
Que te sirve para mejorar y para prestar más atención si es tuya, claro, o del,
claro,
otro.
Claro, esta portería igual es mía o no. Muy despistado tenía que estar. ¿Qué es, Alex, lo peor de tener siempre helado en la nevera y mucha fuerza de voluntad para tomarlo solo de vez en cuando? O sea, no vale decir, es que entonces me lo como todo. ¿Qué es lo peor de tener siempre helado en la nevera?
Que solo me lo puedo tomar en vez en cuando.
¿Qué es, Jimena, lo mejor de que te despierte a medianoche la alarma que pusiste con la hora equivocada?
Pues que tengo tiempo para hacer más cosas.
Claro, o para volverte a dormir, sí. Que es una maravilla. No me digas que nos gusta volveros a dormir. Sí.
Sí.
¿Qué es, Noa, lo peor de dormir todo lo que quieras, soñar cosas bonitas y levantarte con energía y buen humor? Lo peor.
Que lo que hayas soñado pienses que es verdad y luego cuando te despiertes no sea.
¡Ay, qué frustración! ¿Qué es, Víctor, lo mejor de un regaliz con sabor a coliflor y apio?
Pues que ya como es verdura, no hace falta que luego la comas.
Claro, claro, claro. ¿Qué es, Alba? Vamos a decírselo a tus padres. ¿Qué es, Alba? Oh, igual te cuesta mucho la verdura, claro, que yo estoy aquí presuponiendo. ¿Qué es, Alba? Lo peor de una chuche deliciosa y saludable que no provoca caries ni engorda. Lo peor.
Lo peor es que el sabor no es igual que una chuche que quizás tiene más azúcar o es más menos saludable.
Ya. No te fías. Por mucho que yo diga que es deliciosa, no te fías, ¿verdad?
No.
¿Qué es, Alex, lo mejor de pinchar tres ruedas del coche en medio del desierto?
¿Que tienes tiempo para visitarlo?
Claro. A lo mejor solo cruzabas por ahí y de repente, ¿eh? Tienes un buen rato. Vas a tener un buen rato, ya te digo yo, para poder apreciar la maravilla del desierto inmenso. ¿Qué es, Jimena, lo peor de una chaqueta que te queda como un guante?
Que no la vas a poder disfrutar porque tú creces y pues...
Claro.
No la disfrutas tanto.
Alguna vez te quedará pequeña, sí. ¿Qué es, Noa, lo mejor de un cantante que desafina y no tiene ritmo?
Que si es guapo lo puede petar igual.
Claro. A veces estas cosas pasan. ¿No? ¿Creéis que no? Víctor, ¿qué es lo peor de una casa con ventanas, enchufes, luces, música, lavadora, nevera y aspiradora controladas por wifi?
Pues que en un momento te puedes quedar sin wifi y todo no va a funcionar.
Claro. Un desastre. ¿Qué es, Alba, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi, no necesitas tener un ordenador y lo puedes escuchar cuando quieras a todas las horas del día.
Eso es, 24 horas aquí en Onda Madrid. ¿Qué es, Alex, lo mejor de la radio?
Que puedas escucharlo sin internet.
¿Qué es, Jimena, lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar canciones y siempre que quieras.
Noa, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te lo puedes pasar bien en cualquier zona del mundo.
Víctor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar diferentes canales en todos los sitios y no estar escuchando el mismo.
Pero yo sé que vais a escuchar los sábados a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Sí.
Porque esto os ha gustado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor como oyentes también, digo yo, ¿no? Muchísimas gracias por estar en la radio del cole. Gracias, Noa.
De nada.
Gracias, Víctor.
De nada.
Alba.
De nada.
Alex.
De nada.
Jimena.
A ti.
Gracias al Colegio Las Castañeras de Arroyomolinos y a vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. ¡Adiós!
¡Adiós!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo,
stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side to sing along.